Miren, ¿saben ustedes una cosa? Que a veces los seres humanos, los padres, los varones, nos empeñamos en una cosa que no sé siempre si luego es un acierto o no. Y a mí me pasa como le pasa al padre de nuestro invitado, que me empeñé en que mi hijo se llamara como yo. Ya está, punto. Bien, es verdad que mi hijo es abogado, no es periodista, pero a nuestro invitado le podría haber caído también en suerte haber elegido la profesión de su padre, que es la del periodismo también. En todo caso, son mundos distintos, biografías distintas, actividades distintas, aunque reconocemos también en el padre de Carlas Francino a un gran profesional de la radio y a un buen amigo mío y de esta casa. Así que, Carlas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Baronit.
Y yo te doy ya...
Sí, bueno...
Perdonad por decir una cosita, ¿eh?
No, no, sí, o sea, ahora te vamos a dejar todo. Espera, es que no. Primero discutimos porque somos como esos amantes.
Bien. Me ha encantado esta introducción. Claro. Solo deciros que sí. En el periodismo también hay mucho teatro.
También.
Ya está, podéis seguir.
Y en los fontaneros no te digo nada.
Ya tenéis
hora. Él acaba de estrenar, luego les diré quién le ha dirigido, Un marido ideal de Oscar Wilde en versión de Eduardo Galán, que ya lo tuvimos aquí, ¿no? Solamente voy a decir de su biografía, porque siempre hay que hacerlo de una manera distinta, pero de su currículum, ¿cuándo empezó él a preocuparse, quería prepararse? Pues era muy joven, creo que tenía 19 años cuando se fue al estudio de Nancy Tuñón, uh-huh, en su ciudad natal, en Barcelona, ¿no? Sí. Desde entonces, como es un actor muy inteligente y tiene un instinto, sabe que cuando hay un hueco en su agenda, se sigue preparando. Diré que en teatro, pues porque marcó y fue importante, hizo... De Sergi Belbel, creo que fue, y dirigido por Pascual, si no me equivoco, era...
Móvil.
Móvil, exacto, ¿no? Ustedes le conocen, y siempre tengo que decir aquello, es el hijo, no el padre, porque al padre le escuchan mucho, que duda cabe, pero este es el hijo, y en el hijo le han visto ustedes en Bandolera, en Punta Escarlata, Ida, Águila Roja, rodada en mi pueblo, en Talamanca, o... Me gustó mucho Víctor Ross, era distinto. Hacía un Sherlock Holmes catalán. También en teatro una adaptación de un clásico de Chekhov, que escuchen, El jardín de los cerezos lo pasaron, yo creo que esto es como un poco Arniches, ¿no? No, sí me hace mucha gracia, porque al jardín de los cerezos lo llamaron Huerto de Guindos. Aquí está bien. También me suena como al ministro de antes.
Bueno, exacto.
Exacto. Y luego, Antonio Rojano, un hombre, ténganlo en cuenta, un autor de teatro, Contra la ironía de la clase extrema y dirigido por un amigo mío que es Rubén Cano. Dicho todo eso, vamos a hablar de él, de su vida, del Teatro de Madrid.
¿Me dejas que diga que haga una pregunta a Carlas antes de empezar? Creo que has dicho que con 19 años empiezas o sea, que eres...
Joven, pero tarde.
Joven, pero tarde. Sí. Yo quería preguntarte acerca de eso. Antes hablábamos, Carlas y yo, antes de entrar en el estudio, acerca de la profesión, si es una profesión como un zigzag o un guadiana, que sí, que es así realmente. Como otras tantas muchas profesiones, también el periodismo tiene mucho, aunque desde luego no tanta como la de la carrera de un actor o de una actriz. Pero para aquellos que realmente nos estén escuchando en este momento y que estén sintiendo un poco la llamada de lo que es el mundo de las tablas, del teatro, del cine, de la actuación, eso se siente muy pronto, es muy vocacional, es imposible renunciar a esa llamada. ¿Eso cómo es? Lo digo porque no siempre será fácil decirle a lo mejor a tu padre sí, pero a otros no. Decir, va, quiero ser actor, oye, pues hazte médico o notario, es que yo quiero ser actor. Y además, generalmente en familias donde no hay antecedentes
Carlas. No había. No, la verdad es que esto es muy personal. La historia de cada uno es muy personal. Hay gente que sí que es vocacional, nace con ello. En mi caso, aparece de rebote y de puta casualidad, perdón, porque yo estaba perdido en el mundo de la sociología, haciendo esa carrera, ese primer ciclo. No sabía lo que quería hacer. Periodismo era una opción, pero bueno, ahí estaba. Y luego, ya te digo, estaba todo el día en el bar de la universidad y no sabía qué hacer con mi vida. Y una amiga me dijo, oye, ¿por qué no pruebas esto del teatro? Que igual, que tú que eres así muy... Y dejó esos puntos suspensivos que me encantaron y dije, ¿muy qué? Y dice, no, tú prueba. Y me fui a esta escuela, Nancy Tuñón, probé y me enganché. Al principio compaginaba con la universidad, pero llegó el momento de decir, hola mamá, hola papá, voy a dejar la universidad, pongo a trabajar, necesito también un poquito más de dinero para pagar la carrera y me fui a hacer teatro. En principio, otro capricho del niño.
¿Y mamá y papá qué dijeron?
Mamá y papá se asustaron, evidentemente.
Son gente seria.
Sí. Claro, son gente seria.
Entonces... ¿Y si un hijo tuyo mañana te dijera, papá, quiero ser artista, qué le dirías?
¿Qué clase de artista quieres ser?
Por ejemplo, pues eso, subirme a un escenario.
Eso sí, ni lo dudes. y te ayudaré y te apoyaré en lo que sí, hombre, sí, es que el teatro es terapéutico, Juan Carlos, tú lo sabes. Muy terapéutico.
De vez en cuando me dicen, ¡máchate al escenario!
Aunque ha habido momentos interesantes que ya los contaremos también. ¿Me dejarás contar alguna cosita? Bueno, da igual. Lo que decíamos, me decías antes una cosa muy interesante, que pasa siempre por delante de la Resat y escuchas a los niños.
Sí, mucho, mucho, mucho.
Entonces, ese es el mejor momento. Es decir, nosotros salíamos de la escuela y nos prohibían comentar las cosas y los ejercicios de los compañeros. No, por favor, no comentéis esto porque esto no tal, esto pasa aquí, no tal. ¿Qué hacíamos? Íbamos al banco de delante de la escuela a fumarnos nuestro porrito, lo que sea y tal. Y ahí, oh, bla, 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 has visto lo que he hecho, tal, bla, 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 tal, no sé qué tal. Preocupación, o qué les diría a la gente o a los chicos. O a lo de siempre, escucha a tu cuerpo. Tu cuerpo, escucha a tu cuerpo, no a tu cabeza. A tu cuerpo.
Yo creo que es un buen consejo. De todas formas, es que vivir después con una decepción personal y con un desengaño y un desencuentro personal entre lo que pudo ser y no ha podido ser, entre lo que quise ser y no tuve miedo, y tuve miedo a serlo, ¿no? Sí. Es muy complicado luego vivir así.
Pues, o sea, muy complicado.
Seguramente vivir mal, pero viviendo de una forma que tú has elegido y que es la que tú deseas, es una forma de vivir. Vivir haciendo lo que no quieres hacer es una forma de no vivir.
No, es terrible. Yo y seguramente y todos, y Juan Carlos y todos, hostia, yo sigo conviviendo con amigos que estudiamos juntos y siguen picando contra una pared. Todos picamos contra una pared y peleamos. Algunos tenemos más suerte, otros menos, pero hay mucha gente de esta profesión que está ahí y tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Y muchos de ellos han cedido, han dicho, se acabó. Ya me ha salido un ñaño así de grande en la cabeza, me dedico a otra cosa. Es jodido. Es muy jodido, es enfermizo.
Una cosa, y haces abstracción del nombre de Carles Francino. El que es bueno, triunfa.
Sí.
¿Siempre?
¿Qué es triunfar? El camino que tenemos marcado a priori.
Te lo voy a poner relativamente fácil.
Sí.
Triunfar, dado que estamos como estamos en este momento y la profesión está como está.
Sí, sí.
Vivir de esto.
Ahí está. Bien, de esto hablábamos antes también. Sí, eso es un triunfo, un logro personal de la hostia. O sea, yo vivo de esto, gracias a Dios. Como de esto y que dure. Tengo que seguir peleando, lo que decíamos de los zigzags también, subo, bajo, tal, no sé qué y tal. Pero sí, eso es un triunfo enorme.
Hoy ha muerto, Cortés, ha muerto en la indigencia. Y desde aquí, en época electoral, digo que, por favor, hagan de una vez el Estatuto del Artista. He visto fracasar la Casa del Actor. Luché para que fuera la Casa del Teatro, ¿me entiendes? Quiero decir que, de la misma manera que decimos abiertamente que pagamos Hacienda a todos y tenemos que pagar todos, la patria pasa por una canción, por una interpretación. Y me da, de verdad, envidia sana cuando veo al presidente de la República Francesa hacer honores de Estado cuando se va un cantante. Y pido a los míos que lo hagan igual. ¿Me entiendes? No hablo de religión, no hablo de el Estado, el gobierno de un país le dice gracias a una persona que ha hecho patria, porque es esa canción, esa actuación, esa poesía. Eso es la patria, no es otra cosa.
Sí.
No, si me dejas, no, que me dejas un poco impactado con que
Cortés
ha muerto en la indigencia. Un señor, os venía escuchando en el coche antes, a Nieves y a ti, es decir, un señor que tiene 50 discos publicados, varios libros, actuaciones en televisiones de todo el mundo. Es decir, que habrá habido algún problema ahí, que no solamente es no tener dinero, una mala administración.
Posiblemente una mala administración. Te puedo decir que
yo conozco periodistas con mucho nombre en este país, sobre todo que trabajaban cuando la televisión española era la única, con lo cual aquellos que salían en el blanco y negro están en la memoria de todos los españoles. Esos son los verdaderamente populares en la televisión. Cuando llegan las privadas, el abanico, en fin, pues puedes comprar mañana las patatas en la frutería con la presentadora de no sé qué, de Antena 3, y no sabes quién es. O sea, que esto es así. Ahora, los que salían en la televisión española, en blanco y negro, y luego la primera en color, esos son populares de verdad. Y yo he conocido a populares de verdad en la indigencia. Pero también es verdad que la injuria...
Que han hecho una mala administración, pero son dos cosas distintas. Alberto Closas, poca gente sabrá, y yo lo viví a su lado, no nadaba en abundancia y no fue un derrochador, todo lo contrario, fue un hombre que se marchó a Argentina, compró teatros y tal. ¿No? María Dolores Pradera ha muerto hace dos días. Bueno, sí, y lo más que se le pone es una plaquita. Fíjate, yo diría una cosa, muy sencillo. Señores alcaldes, señores presidentes, porque esto ya lo hice y estuve a punto de lograrlo. Hablas con un banco y le dices, todas las calles de Madrid... y con artistas, hagamos estatua, recordémosle, porque al final se nos van. Y a que María Dolores se ha ido hace dos días. Y dice, una grande.
Juan Carlos. Estamos con Carlos.
Pues claro, si es que me distraes.
Vale, así que venga.
Qué bien, una estatua para mí, claro que sí.
Esta es una de las canciones, no me la has dicho, ¿eh? Pero es una de las canciones que más admiro de los Beatles. Bueno, a mí el Beatles que me fascinó siempre fue Harrison. O sea, no fue ni Lennon ni McCartney. Y esta canción... ¿quién ha elegido la canción? ¿Carlas o tú?
Se ha elegido
yo,
sola,
pero ya sé que sientes pena.
No, pero te puedo contar la intrahistoria de esta canción. Que es demoledora, ¿eh?
Es que necesitaba meternos un poquito en dolor. Porque, sí. Que te cuente.
Ya.
Luego nos cuentas tú si quieres.
Sí.
Pero ¿por qué le echo, decía Jardiel, gran admirador de Wilde, el humor nace del dolor. Y Wilde lo tapó, pero eso lo hemos encontrado. Bueno, señores, el próximo sábado, si a alguno le apetece, estamos en Torrejón, donde hicimos los últimos ensayos. Volvemos siempre al lugar del crimen, con una nueva versión de Un marido ideal, que por estas cosas de la vida, 120 años casi desde su estreno en Londres, se convierte, irónicamente, en un político ideal. Posiblemente la obra menos cómica, la más dramática, la que cuenta algo que está pasando en nuestros días, que nos va a contar él. Y para eso hemos traído aquí a Carlas, para que nos hable de su trabajo. Yo no lo conocía y pocas veces digo, suelo hacer silencios, aunque no lo parezca, niño, tú me interesas, porque está muy virgen, hay que desvirgarle.
Ahí está, claro que sí.
¿Nos hablas de tu experiencia en El marido ideal?
¿Estás seguro de eso,
sí,
Juan
sí,
Carlos?
Pero hablas la verdad. Porque si lo saben ustedes, que yo
sí,
le he dirigido.
Sabes que sí.
Y de ese personaje que haces, que es el trasunto de Wilde, que es Arthur Goring.
Ha sido muy bonito que hablaseis de la indigencia también un poquito, porque Oscar Wilde tiene mucho que ver con ese final que tuvo, por éxito mío,
también,
por las calles de París, si no me equivoco mal. Bueno,
si lo llega a saber él.
Dios mío. Bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Juan Carlos ya lo sabe, ya todo lo que le tengo que decir. Compartimos escenario, compartimos ensayos. Ha sido un viaje, antes se lo he dicho a Juan Carlos, y siempre ha sido los ensayos. Ahí es donde nacen las cosas, donde salen las cosas. Luego, ya cuando vienen los bolos, entramos en el teatro y tal, eso es otra cosa. Eso ya es cuando dan la acción, ¿no? Y ya es otro tema, ya es más con los compañeros, pero desde otro punto de vista, es con el público, hay que caminar por varias vías a la vez. Bueno, pero los ensayos, maravilloso. Y Juan Carlos ha tenido la decencia de darme esta oportunidad otra vez, porque es muy complicado que te puedan dar una oportunidad en teatro cuando estás haciendo televisión, que no falte nada, ni teatro ni televisión, pero los directores en general no se arriesgan. Aquí a Juan Carlos casi le ha dado un patatús, porque tres de nosotros estábamos haciendo televisión, entonces te puedes imaginar que, bueno, sí, hoy ensayamos, hoy falta este, hoy falta la otra, hoy falta no sé qué. Entonces, él, que es un hombre muy intenso y con una energía que ya la podéis notar por antena, ha habido días que casi se nos va, pobrecito mío, porque claro...
en la radio se atempera un poco. En la radio sí.
Bueno.
En la radio sí.
Se atemperan los maestros.
Bueno, bien, mejor.
Un día me dijeron, te queremos dar un programa, y dije, no, que la armo.
No, sí, por favor, dárselo.
Oye, ahora estáis en la fase, entonces, ¿el proceso cuál es? ¿Estrenáis fuera de Madrid, entonces, no?
Sí, exacto. Yo lo cuento. Porque hablamos antes de esto también. Estamos en una fase... Yo desconozco estas fases, o sea, las conozco, pero soy virgen, como decía Juan Carlos. Estamos, para mí, en una fase puta. Así lo dijo. ¿Por qué? Porque estamos en una gira engañosa. ¿Por qué? Porque realmente nosotros hemos estrenado en San Sebastián, precioso teatro, precioso estreno. Bueno, está bien agradecido, Victoria Eugenia.
Primero fuimos nosotros.
Pues imagina, se hizo en esa época, ¿no? Es teatro victoriano. Es una,
cuando se estaba
una cosa
construyendo
para hacer
el
Oscar
teatro,
Wilde,
exacto,
era ideal. Y hablaremos de esos ensayos ahí en el hall del teatro. Pero, ahora no sé, sí, lo de la gira engañosa. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos función una o dos al mes. No es esta cosa seguida de entrar en Madrid y luego ya una gira más potente. Entonces, ahora está bien, esto está muy bien ahora para entrar en Madrid calientes, que es lo que la observación que hacíamos antes. Pero es jodido, yo para mí...
Y además voy a decir algo,
claro,
que él
que
no lo sabe. ¿Sabes lo que perjudica a estas giras en este momento? La política. ¿Dirás cómo? Sí. No hay teatro privado en España, digámoslo abiertamente.
Que no tengo un meeting contratado, ¿no?
No, y entonces ahora estamos en ese... Hemos estrenado en un mes raro, marzo, entonces ya está cerrado. Bueno, y ahora estoy luchando por entrar en Madrid, que dices, Pérez de la Fuente no tiene... Bueno, claro que tengo teatros, pero es que buscas el ideal. Estamos en un marido ideal, hay que buscar el teatro ideal. Sí, y por ejemplo, mañana, a las 9 de la mañana, estamos ensayando. ¿Por qué? Pues porque, señores, que se olvida. No es el texto, sí, es el texto, que duda cabe. Es la parte emocional.
No, no, no.
Y son
no,
las relaciones, ¿no? Y dije, a ensayar todos y yo me voy a Torrejón, estaría bueno, ¿no?
No, no, es que toda esta semana, Juan Carlos, ¿cuándo empezamos a ensayar? ¿Cuándo no sé qué? Juan, por favor, por
Oye,
favor.
Carlos, hablamos antes del ritmo, es decir, en un mes, dos veces. El ritmo, naturalmente, que es tan importante en tantas actividades. Desde luego, el mundo del teatro es fundamental, sí, sí. El cine, en el mundo del periodismo radiofónico, que te voy a contar. Y te digo esto porque yo tengo una experiencia. A veces hablamos, Juan Carlos y yo, de qué cosas comparten el periodismo radiofónico y el teatro. Algunas cosas comparten
y más que
deberían. Creo que además recordaba con Fernando Fernán Gómez que los primeros locutores de la radio eran actores y actrices. O sea, ¿quién tenía buena dicción? ¿Quién hablaba? ¿Quién tenía buena voz? Sí. Cuando no existían
¿Quién
los
dio
locutores?
El parte de guerra aquel de la guerra terminada?
Naturalmente. Bueno, un pues actor. Eso es así, es historia de la radio. Yo tengo una experiencia en los programas estos tan largos como el de hoy, que son 4 horas de radio sin parar.
Qué bien.
Tengo una experiencia, Carlas, que no sé si se produce en el mundo de la actuación.
Ajá.
Y es que hay días en que comienzo el programa desastrosamente y ya no lo levanto. Y hay días que lo comienzo maravillosamente bien y no soy capaz de bajar para abajo el ritmo y empeorarlo, aunque quisiera. Todo sale brillantemente. No sé si en una actuación...
Bienvenidos al mundo del arte.
Entonces esto es la comunicación verbal.
Al mundo del arte.
La comunicación verbal que dices, he empezado mal y a partir de ahora voy a ir a peor.
Pero la mayonesa se puede arreglar.
Ahí está.
Me enseñó mi madre que dice, no, hijo, no la tires. No, que oye, que es un huevo y es aceite.
Pero es arreglo, ya estás arreglando.
Sí, pero a veces tienes que... Oye, ¿tú sabes lo que es ver...? Coño, que es que eso lo vivo día a día, ¿no? ¿De qué manera? Y eso hemos hecho congresos nosotros los directores. Uh-huh. ¿De qué manera una obra empieza torcida? A lo mejor si no sale el actor, si no puedes... Cuidado, no me gusta hablarle, si lo sabes. Soy muy pesado, los ensayos, pesadísimo. Pero cuando, amigo, cuando se levanta el telón, el director tiene que estar, es el regidor el que manda. Pero vuelvo a decir, se puede, hay que tener la cabeza un poquito fría y decir, se nos está yendo. O hay alguien que no está en su
tono. Hay que aprender a remontar, porque sí. yo soy de los que tiro la toalla. Empiezo mal y es como que
te estás juzgando
claro, y no tal. Con el tiempo, con los años, aprendes a, y sobre todo, no, va a haber 18.000 funciones seguidas o no, o que no sean seguidas y tal, y cada día estarás en otro sitio. Claro, la radio es que esto es un escenario también maravilloso.
Claro, tú debes notar además cómo tus compañeros de reparto incluso mejoran y empeoran
por
en función del día, porque claro, a fin de cuentas sois personas absolutamente influenciables por tantas cosas en la vida.
Y
¿no?
ves o sea, cómo ven... Y ves cómo ven que tú no estás yendo bien. Claro. ¿Cómo te puedo ayudar? No, no me ayudes. Todo esto puede ir por debajo del texto y es maravilloso.
Qué grande el teatro. Oye, Juan Carlos, ¿por qué Un marido ideal y no otra obra
pues
de Wilde?
Muy sencillo. ¿Saben ustedes de qué habla Un marido ideal? A mí me encantaría que esto no estuviese de moda. Lo digo como lo siento. En el año... O sea, hace 120 años se estrena esta obra en Londres. Se habla de corrupción política. Es la historia de un político, un ministro de Asuntos Exteriores, el día de su cumpleaños acaba de tomar posesión y hay una visita inesperada en las fiestas esas que siempre aparece alguien que dice, ah, por cierto, ¿mañana vas a apoyar este proyecto mío en el Parlamento? ¿Cómo? No. Ah, ¿no? Pues mira, tengo estas cartitas que las voy a publicar. ¿A qué no suena? Quiero decir que aquello que decían los clásicos, nada del humano me es ajeno, ¿no? Lo que pasa es que estamos en un momento en el que España está viviendo... un salpullido. Esto es una especie... En mi pueblo, cuando salen los capirotes, ¿sabes lo que son? Y los espárragos, que llueve y dices, ¡buah, está cuajadito! Bueno, está cuajadito de ladrones en la política. Y da pena, y lo digo desde una radio pública, y no todos, por Dios, ni mucho menos. Pero antes que la ideología tiene que estar la honradez. Bueno, Wilde era tan grande que es capaz de hacer humor con una obra... con momentos dramáticos duros, durísimos. Y su personaje, que siempre el cabrito de Wilde se metía, y era el rodaje que hacía que los engranajes funcionaran. Y en estos momentos, donde hace unas horas estaba hablando de lo que ese obispo decía sobre los homosexuales y tal, ¿no? Fíjate, seguimos hablando, ¿no? Él vivió el dolor de ser homosexual, de jugar a que no lo soy, pero lo soy.
¿Cómo que el dolor? El dolor y la tristeza y...
Y todo, y lo pagó muy caro.
Lo pagó muy caro con la cárcel, con el desprecio, con la marginación, con la ruina, en fin, lo pagó.
Y él hace ese personaje y hemos querido hacer un guiño en un momento de soledad. Él se está vistiendo, nos daba una acotación... posibilidad de mirarse al espejo y ver el famoso retrato de Dorian Gray, ¿no? Hay gente que se desespera y ve lo terrible del paso del tiempo, ¿no? Y dije, vamos a hacer...
Hay un poquito de eso en la función, hay un poquito.
Entonces, él puede contarte, y claro, esas cosas que dices, no llegan a saber si le gusta un hombre, una mujer una, o una farola. Llega un momento que le, está el gazpacho que hay que dices, ya no sé ni lo que me gusta. Lo que sí le gustaba es el arte. Y la escenografía es bellísimo y el montaje, dije, quiero que sea bello, porque cuando todo es tan sumamente podrido a nivel político, la belleza es lo único que nos reconforta.
Bueno, ¿y cuándo va a estar aquí el marido ideal?
Bueno, va a estar el sábado, ya te digo que está en Torrejón. Este mes no me acuerdo qué día. Madrid, no te puedo darla porque...
Villaviciosa, también,
sí. Pero
sí,
Málaga, te voy a ser absolutamente sincero. He ido yo como... He ido a alguno de los teatros que he dirigido, se ha puesto todo el mundo muy nervioso y he dicho, vengo, como se debe ser, tengas los años que tengas. Todavía no tenemos teatro. Todavía no han contestado, ¿no? ¿Y por qué? Porque tengo algunos teatros que, hombre, no me gustan, no son los ideales, ¿entiendes? Ay, que suene, que suene. Y dirán ustedes, ¿pero qué pintan los Beatles aquí? Pues fíjese, porque se nos ocurrió...
Esa época.
Que España vivía una dictadura. Y veíamos las viejas democracias del mundo, la inglesa, la americana, ¡buah! Lo que fue la muerte de Kennedy, ¿no? O Churchill, ¿no? Y decías, ¡buah! Eso es la libertad, esas gentes, ¿no? Y nos olvidábamos que Cervantes decía, la libertad la tenéis que conquistar todos los días de vuestra vida. Y dije, pues los años 70, con ese telón de fondo de los Beatles, algún día contaré cuánto me pedía la casa discográfica por poner un tema de los Beatles, bueno, ahí... El perfume de los Beatles está, ¿no?
Ya, mucho dinero, supongo, ¿no? Bueno, pues nada. El He Can't Descend de George Harrison, que no he contado antes. Harrison queda con su novia, que se llamaba Olivia, y Olivia le dice, espérame en el jardín, y bajo. Entonces Harrison, es la primavera, está en un jardín, saca la guitarra y nacen los primeros acordes de la canción He Can't Descend. El problema es que Olivia no estaba sola en casa. Estaba con un íntimo amigo de George Harrison. Y ese íntimo amigo de George Harrison era Eric Clapton.
Qué bonito. Qué tarde. ¿No?
Incluso después de aquella traición, Eric Clapton y Harrison fueron íntimos amigos. Pero íntimos amigos.
Pues hay que ser muy íntimos.
Más que hermanos.
¿De verdad? Sí, acabaron bien.
Acabaron muy bien, pero muy bien.
Cullons.
Muy bien.
Bueno.
No, me dejas a cuadros, ya hablaremos de ese día de los cuernos. Vamos. Bueno, no vas a poner metafísicos. Di qué compañeros tienes en el escenario. Porque, por cierto, ha estado malito y ya está mejor, que lo digas.
Sí, hemos tenido a Juanjo Artero Pachuchito, que es nuestro marido ideal. Le mandamos muchos besos, abrazos. Mañana le veremos y ahora
mañana
le
va a tener morros, porque le he traído el primero. Es que el ojito derecho del director.
Sí, ahí está, sí, soy yo.
Él,
yo
no,
soy
no,
el que
no,
voy,
no,
el que me chivo, Carlos, el todo. Esta lo está haciendo bien, este no. Esta... Pues Juanjo Artero, Candela Serrat, Ani Hernández. ¿Hernández? ¿Lo he dicho bien? Sí. Y luego está nuestra Ana. Pues, ¿no?
Hombre, por Dios, que la han visto ustedes 20.000 veces. Es la mujer de Chanove en Cuéntame. Ana Arias.
Carlas, una pregunta muy original. Esto que te habrán preguntado muy pocas veces en tu vida.
A ver.
Y del personaje de Arthur Goring.
Sí.
¿Te deja poso eso? ¿Te deja poso o no te deja poso?
¿Cómo?
Sí,
este,
¿no?
En concreto, ¿sí? Además... bueno, otra de las cosas que tengo que agradecer es que al final... Normalmente los trabajos que nos... Esto es como ir pasando fases, ¿no? Primero sales de la escuela, te preparas, luego a ver si tienes un poquito la flor en el culo y que te cojan, luego que funciones, luego que no, luego que no que te den siempre lo mismo porque tú tienes esta cara, tal, no sé qué. Bueno, en este caso, Juan Carlos, apostamos por algo que yo a priori, pues por lo que, ¿no? Por la energía que tengo, por cómo funciono, por el tipo de personajes que me dan, pues a priori no me lo darían. Y Juan Carlos se atrevió y dijo, no, pues sí, venga, pues sí, creo que lo vas a hacer bien. Entonces he entrado en un terreno que deja poso porque mi personaje,
Arthur Goring,
es wild.
Claro.
Es lo que decíamos antes. Entonces todo lo que dice, todo lo que hace,
wild, ¿no?
Exacto. Y esta cosa de jugar en esta cosa un poco ambigua. Luego, todo esto es muy interesante porque la obra habla de esto y de momentos hedonistas, momentos de dolor, momentos de humor, pero toda esta mezcla es tan pura, tan real.
Está diciendo, la estructura cierra como cerraba Lope.
Escucho,
cierra y fuimos felices.
Escucho con tanta pasión a Carlas hablar de su profesión y del papel que está haciendo que siempre recuerdo la suerte, ya sé que detrás de la suerte del actor hay momentos de mucha crudeza y de dificultades y de aprendizaje, de trabajo, de soledad, de fracasos y demás, ¿no? Pero claro, la suerte del actor para mí es poder vivir tantas vidas como papeles te van a dar. Entonces, poder vivir la vida de Arthur Goring, que es Oscar Wilde, durante tantos días es, y que deje marca en ti, además, porque son los grandes, sí, los grandes de la, sí, de la civilización, de la cultura, sí, del, sí, teatro,
por supuesto.
Eso es maravilloso. Yo siempre les digo a alguien, oye, la lectura, ¿por qué tengo que leer? Porque si lees, vivirás las vidas que ni puedes imaginar, exacto, siquiera.
Y te, exacto, manipularán menos. Y,
desde luego.
Y
desde luego.
Hay que leer, hay que leer por encima de todo. No se nos marcha, porque lees de Cataluña, de Barcelona, sin decir qué, qué te ha dado Madrid o qué te ha quitado.
Wow. Pues, bueno, me ha dado y me ha quitado muchas cosas. Realmente, yo llegué aquí en 2007 para hacer Hospital Central. Y hace unos cuantos años, 12 años. Yo llegué aquí para rodar Hospital Central en verano, Madrid. No conocía Madrid. Mi padre estaba de vacaciones. Había llegado un año antes para trabajar en el Hoy por Hoy en la SER. Y estaba solo, solo en Madrid. Calor. De esta de montaña, de sauna, horrible. Me iba a rodar a Villaviciosa de Odón, precisamente a un polígono industrial de mierda. O sea, empezaba solo. O sea, odié Madrid al principio. Lo odiaba directamente. Suerte que estaba cerquita del Retiro, que aún sigue estando ahí mi padre, y ahí pues podía despejarme un poquito y hacer deporte. Pero y en ese momento no había ave, llegaba el fin de semana y volaba para mi pueblo, para Altafulla, a darme un chapuzón. Con los años, no me ha quedado otra que irme adaptando. Un poco la fuerza, porque si fuera por mí, me hubiese ido. Pero ahora mismo, cuando me preguntan por Madrid, mi prima catalana, que estuvo la semana pasada aquí en Madrid, el fin de semana, que yo no pude estar, quería acompañarla y hacerle un poquito de tour. Cuando yo ya quiero hacer un poquito de tour es porque ya una ciudad, ya me la siento mía, ya es mi casa.
Claro,
es
claro,
como cuando
vas
a Formentera, tienes que ir conmigo a Formentera, eso, porque yo así te la enseño. Entonces, Madrid... bueno, ya tengo mis rincones, ya tengo mi gente, ya tenemos nuestro clan catalán, también de aquí de actores que hay.
Bueno, Madrid es antes estaba en la Plaza
Madrid
España,
es ciudad,
el Círculo Catalán.
Madrid,
anda que no hemos ido a veces
Madrid
a ensayar
es tu ciudad,
y
es la, comer calzones. Y es la grandeza además de la ciudad, que es la ciudad de aquellos que quieren Madrid.
Exacto, ya está. Madrid nada exacto, más que es todo el que llegue tiene algo que decir. Te daré una exclusiva de algo que le voy a proponer dentro de nada.
Bueno, pero no hoy, ¿no? Otro día.
No,
Juan Carlos.
Ah, bueno, bueno, pues nada. Carlos Francino, suerte en la vida.
Gracias,
querido.
Gracias, muchas gracias a vosotros también.
Venga, Juan Carlos, hasta luego.
Beso.